Hace 25 años que me pregunto.
Le presento a la señorita Irene Menéndez Hastings, la nueva secretaria del juzgado.
Señor Espósito, llamaron de la 25 que tienen un homicidio.
Y hace 25 años que me contesto lo mismo. Dejada fue otra vida. Ahora quiero entender todo.
Parece la receta perfecta. Una historia de personajes comunes en una situación fuera de lo común. Un policial con un crimen, un culpable, un castigo y un drama que encierra al menos dos historias de amor. Se trata del secreto de sus ojos, la nueva película del director de cine argentino Juan José Campanella, basado en la novela de Eduardo Sacheri. Un experimentado empleado judicial que acaba de jubilarse decide empezar a escribir un libro. Para esto se inspira en un caso inconcluso que investigó en 1974, relacionado con el asesinato de una mujer. Espósito, así es el nombre del protagonista, interpretado por Ricardo Darín, intentará ayudar al viudo a encontrar el culpable y para esto será ayudado por su empleado y amigo Sandoval, encarnado por Pablo Rago, y por su jefa Irene, interpretada por Soledad Villamil, de quien Darín está secretamente enamorado. El film se estrena en Montevideo el próximo viernes, y para entrar en más detalles sobre esta historia y sobre esta película que recibimos en estudios a su director Juan José Campanella. Juan José, bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias por recibirme.
Gracias por estar acá.
Es Guillermo Francella el que
Guillermo Francella, perdón. Sí,
Rago, sí. Pablo Rago hace sí. Otro... El viudo.
Ese es. ¿Alguien puede suponer, Juan José, que la novela de Sacheri, que se llama La pregunta de sus ojos,
sí,
te gustó? Pero te deben gustar un montón de historias.
Sí.
¿Por qué decís, pum, esta?
Vos sabés que tiene muchos elementos que me gustaron muchísimo para hacer una película que yo juzgaba que tenía algo para ofrecer más allá de la película común. Era por un lado, una historia policial, como describiste, bastante fuerte, pero por el otro, los protagonistas de la historia son tipos comunes, son tipos como vos y como yo, que uno que reaccionan frente a un cadáver de la manera en que reaccionaríamos, ¿viste? No hay detectives borrachos de cine negro, no hay mafiosos o gente buscando un botín o mujeres fatales, ¿viste? Son todos empleados de un juzgado muy comunes que caen que sufren el amor, que sufren la cotidianeidad del trabajo, la rutina y todo eso, de manera muy muy común. Y esa mezcla de las dos cosas me gustó muchísimo. Y yo creo que es lo que está impactando allá en Argentina también, ¿no? Con la película.
Juan José, impactando. Más de 2 millones de espectadores, vaya impacto.
No, la verdad que nos sorprendió muchísimo porque, como te digo, es una historia por ahí, no es tan... Uno pensaría desde el cliché que una historia como El hijo de la novia, que es una cosa más amable, ¿viste? O una comedia más tierna, tendría mucho más impacto, pero sin embargo ha superado al hijo de la novia. Sí, nos sorprende mucho. Estamos contentos, aliviados, sobre todo.
Yo te gustaría preguntar a qué cosas te permite... ¿qué cosas te permiten 2 millones de espectadores de cara para adelante? Pero volviendo al tema de la novela original, lo que te atrapó, la historia a contar. Con Ni el tiro del final habías adaptado a Feynman.
Exacto.
¿Qué cosas son interesantes de adaptar la historia de otro?
Bueno, vos sabés que lo que creo que es un error es cuando uno piensa que un libro es uno de los mejores libros que leyó en su vida, que la historia es perfecta, que la novela es perfecta, y la quiere llevar al cine, creo yo, para quizás simplemente poner su nombre al lado de esa obra. invadir esa obra a ver como visita no querida. Me parece que está bueno cuando una novela o cuando la fuente de cualquier otro arte, del teatro, por ejemplo, te da el pie como para hacer una cosa nueva, como para hacer una recreación que tenga una segunda vida. Nosotros no me siento traidor a la novela porque coescribí el guión con el autor de la novela.
Es una traición autorizada en todo caso.
Exactamente. Hemos tomado la historia básica, bastante de los elementos, pero el 60% de la película es de la película, es nuevo, no son escenas de la novela. Esto hace además, tiene un doble efecto, bueno, que vos puedas leer la novela, después ver la película y seguir sorprendiéndote. Pero Eso es lo que hace, ¿no? Cuando uno ve una buena idea, pero que no es solamente un traspaso literal, uno no es un copista solamente, sino que podés meter cosas tuyas también y transformarlo en una obra nueva.
¿Darín siempre fue parte del proyecto?
Darín fue... Sí,
ahora me decís, no, ¿sabes qué? Sé que me regaló para mi cumpleaños de la novela.
No, bueno, en realidad estaba Brad Pitt apalabrado, pero se nos borró dos días antes de empezar a filmar y lo tuve que llamar a Ricardo.
Bueno, vos decís eso, pero yo podía ser Hugh Laurie, con quien tenemos una relación, y decía, estaba pestillado y lo que pasa es que el español no le salía bien.
No, claro. No, hay tres actores que cuando yo leí la novela, que la leí porque soy fanático de Sacheri, ¿no? Él es, sus libros se venden aquí.
Pero es bastante poco conocido.
Sí, realmente sus cuentos son espectaculares, realmente los recomiendo. Esta fue su primer novela, apenas la vi en una librería, me la compré, me la leí en dos días y la compré sin, mejor dicho, la leí sin el ánimo de pensar que de acá voy a hacer una película. De hecho, estuve como un año pensando antes de decidirme. Y cuando leía la novela, hubo tres caras que me aparecían como los personajes, que eran la de Ricardo, la de Soledad Villamil y la de Pablo Rago. Esos tres actores, que por suerte están en la película, estaban desde que leí la novela, simplemente por ponerle una cara a los personajes, ¿no? Viste que uno siempre pone la cara, si uno le pone la cara de un primo, de un tío, viste, siempre alguien conocido. Y ellos tres estaban, los demás no, los demás fueron decisiones que surgieron después.
¿Se te complica ponerle la cara, cuando decías la cara de un primo, la cara de un tío? La cara de Darín ya es como una cara de la familia para vos. ¿Se te complica empezar a pensar historias en las cuales Ricardo no esté? Dado que los personajes puedan entrar dentro del entorno de edades.
Sí, no, y de lo que ocurre, yo tengo que reconocer en este punto, a qué negarlo, que sí siento que Ricardo es como una especie de cuando los personajes tienen mucho que ver conmigo. No sé por qué Ricardo, bueno, no es tan bello como yo, Ricardo, pero en el resto de las cosas, es un buen alter ego. Realmente tenemos como un mismo sentido del humor, somos de la misma generación, y en la medida en que los personajes tienen que ver, yo no filmo mucho, ¿viste? Mi película anterior fue desde hace 5 años, y realmente filmo cuando encuentro una historia que tiene mucho que ver conmigo, con lo que me está pasando en ese momento. Entonces, reconozco que surgen desde un lugar un poquito egocéntrico, y ese personaje, qué sé yo, de tipo de mi edad, de clase media, de porteño que deambula por ahí, me parece que Ricardo lo hace genial, y le agrega muchas cosas, le agrega una fuerza de protagónico, un manejo del humor y del drama, que es un tono que a mí me gusta mucho, y realmente... no es que empiezo pensando en Ricardo y de ahí escribo el personaje, sino que los personajes que me salen generalmente tienen que ver con eso, ¿no? Con esas características.
Recuerdo que hace muchos años me decía lo mismo Marcelo Piñeiro cuando había tenido que decidir a Ricardo Darín como protagonista de Kamchatka.
Claro.
Era la primera vez que él dejaba de filmar con Leonardo Sbaraglia.
Es verdad.
Y él decía, yo no sé lo que me pasa, pero el tipo de historias que filmo, siempre ese Leonardo va apareciendo de una y otra vez. Y bueno, en su última película se da de vuelta, ahora la que está en cartel en Argentina, se da el gusto de trabajar de vuelta con Sbaraglia. Pasan ese tipo de cosas, han pasado en la historia del
cine. Claro, yo te estoy diciendo esto, que lo que te acabo de decir es lo consciente, y por ahí lo inconsciente es que ya se empiezan como a mezclar las cosas, ¿no? Y no, ni me doy cuenta y estoy pensando en un próximo proyecto para Ricardo, porque realmente sé que es alguien que además al guión que escriba lo va a hacer quedar bien. Y esa es una seguridad que no siempre ocurre, que uno va a tener que trabajar poco, ¿viste? Es como si vos empezás un programa nuevo radio, querés tus colaboradores que sabés que te funcionan bien, ¿viste? Y eso hace que el producto sea mejor.
Ahora estoy pensando, decías, bueno, había uno que era como la elección para muchos obvia, razonable, natural, ¿tá? Que es la de Ricardo Darín. Para otros puede ser la impresión, entre otras cosas, por cómo está caracterizado, que es la de Guillermo Francella. Que además... en los últimos 2 años ha tomado decisiones si se quiere, riesgosas para su carrera cinematográfica. Estoy pensando en lo que hizo con Rudy Cursi, la
película
mexicana, donde se tomó un avión a un casting donde nadie lo conocía.
Exacto.
Cayó como uno más y...
con sus dos cambios, con sus dos trajes para los dos cambios en la prueba.
Y dio, y el director cuando lo vio y el equipo de producción dijo... este señor
Se volvieron locos, le escribieron, se volvió a Argentina después de filmar y en el montaje decidieron crear escenas nuevas con él y se lo volvieron a llevar.
Se come la película acompañada más que de Diego Luna y de Gael García Bernal.
Claro.
¿Y a vos cómo se te ocurrió que Franchella daba ese personaje?
Mira, fue un camino largo, en realidad no fue inmediato. Yo no tuvo que probar nada Guillermo. Yo hacía años que teníamos ganas de trabajar en algo juntos. No encontraba el personaje, quizás también me dejaba yo llevar un poquito por lo que veía de él, veía más, que es esta especie de porteño con algunas características del chanta, con un tipo, pero ciertamente con una energía arrolladora, ¿viste? Tipo que habla mucho, que... Bueno, este personaje es todo lo contrario, este personaje es una rata de expedientes, es un tipo que le gusta coser los expedientes muy despacito, tipo grande, de hablar lento, es alcohólico, además tiene mucho humor el personaje también, pero es otra clave totalmente distinta a la que hace Guillermo, entonces no se me ocurrió, esto que te decía que le ponía caras cuando lo estaba leyendo, no era obviamente la cara de Guillermo. Pero cuando me pongo a pensar en actores, ninguno me parecía que tenía la potencia necesaria. Es un personaje que es secundario desde el punto de vista de su tiempo en pantalla, que tiene una... Si bien el personaje de Ricardo está en todas las escenas, este está a poner en tres cuartas partes de la película. Pero es protagónico en el sentido dramático, es decir, genera un montón de escenas, resuelve un montón de escenas y es protagonista de varias de las escenas en las que está, y necesitaba un actor con un peso muy fuerte para hacerle para a Ricardo, que no porque él quiera, sino por mera presencia se come crudo, a muchos actores desaparecen al lado de Ricardo. Y entonces, bueno, empezamos con Photoshop en la productora, agarramos una foto de Guillermo, una foto común de él, así de con la barbita candado, y empezamos con Photoshop a ponerle pelos de los 70, tenemos una versión con afro, tenemos varias versiones, estos anteojos de Marco de Carey, muy común de la época, con el vidrio medio verdecito, ¿te acordás? Entonces empezamos así hasta que llegamos a un look que me encantó y así se lo presenté a Guillermo y se prendió.
Eso está, eso está bueno. Cuando uno lee biografías de directores de cine, siempre se encuentra con que muchos de ellos dicen que en realidad quien termina de darle el corte final a la película debería ser el director, pero ese señor que trabaja en la isla de montaje. Ese señor solitario, sentado al lado del director, es que muchas veces termina por corregir errores o decirle al director o pegarle un cambio que es fundamental en la película. Sí. Y después todos miramos y decimos, qué genio el tipo acá a la vuelta que le encontró. Sí. Esta vez, por primera vez en tu carrera, fuiste montajista único en la película. ¿Por qué?
Mira, ocurrió mal. Yo vengo del montaje, es mi oficio. Antes de ser director era montajista, fui montajista varios años, nunca de un largometraje, pero hice bastante ficción, e incluso en la escuela de cine me especialicé en montaje y era asistente de cátedra de montaje. Me encanta el montaje y fui siempre muy cercano al proceso. El editor de mis películas anteriores, que era Camilo Antolini, ahora trabaja conmigo, pero está dirigiendo muchas cosas, estaba muy ocupado con eso. Y además se daba con que yo quería, después de tantos años, quería un poco volver a la artesanía. Me parecía que me había profesionalizado mucho en el... no en el buen sentido. En el buen sentido también, pero también esas cosas de que todos tenemos que dividir nuestro trabajo exactamente lo que hacemos, ¿viste? Y quería empezar a embarrarme un poquito más. Y me sedujo la idea de hacer el montaje. Me costó más tiempo, obviamente, que si uno hubiera trabajado con un montajista durante filmación, pero me gustó mucho el proceso. Y, por supuesto, Camilo trabaja en la misma productora, está en el piso de abajo, así que en cuanto estaba... cada vez que tenía, así digamos, que cuando ya tenía 45 minutos o una cosa así, hacíamos una función para comentarios, ¿viste? Y cositas así que me ayudaron mucho.
En perspectiva.
Seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con Juan José Campanella, director de cine argentino. Está en Montevideo presentando El secreto de sus ojos, que el próximo viernes se estrena por acá. Vamos a dejar por un instante el cine de lado.
Dale.
No el mundo de la imagen, ¿no? Son como dos vertientes distintas. Y quiero meterme contigo un poco en el mundo de la televisión. Alguien puede mirar por el lado de House y La Ley y el Orden, donde has dirigido capítulos, que son muy conocidas acá. Yo me gustaría siempre recordar Vientos de Agua.
Sí.
Esa serie hecha en España, realmente espectacular. Acá en Uruguay circuló solamente en DVD.
Sí.
No, yo creo que en algún momento estuvo anunciada en las señales de cable. Yo no recuerdo haberla visto.
En HBO pasar. Se dio, no sé sí. si está acá HBO.
HBO está.
Yo no sí, en HBO visto se dio en toda Latinoamérica.
Sí, verla en señales de cable. ¿Vivís muy diferente trabajar para televisión que trabajar para cine?
No, la diferencia son los tiempos. Vientos de Agua se hizo una partecita en España, casi todo se hizo en Buenos Aires. Los tiempos principalmente, bueno, además de ciertas cosas técnicas como no es la misma puesta en escena, no es el mismo manejo de cámara en televisión que en cine, sacando eso aparte, los tiempos es la diferencia. Los tiempos de obviamente una película, aún esta que se filmó en poco tiempo con 7 semanas, es mucho más tiempo de los 10-11 días que demoraba cada capítulo de Vientos de Agua, que eran 70 minutos cargados. Entonces esa es la principal diferencia. Pero por otro lado, la televisión te da la posibilidad, a mí me gusta mucho hacer televisión y ver televisión también cuando me gusta el programa, porque uno se compenetra con los personajes de una manera mucho más profunda, más a lo largo del tiempo, empiezan a ser como amigos tuyos, ¿viste? Los tipos. Y para contar una historia, una saga como la de Vientos de Agua, no se podría haber contado en una película, obviamente.
Ahora, cuando alguien mira una industria y la otra, piensa, un capítulo de House cuesta cerca de $3 millones.
Sí.
El Secreto de sus Ojos costó...
Menos.
Menos.
Mucho menos.
Uno tiene una duración más larga, otro más corta, uno tiene una pantalla más grande, otro más chica. Alguien puede preguntar, ¿quién se queda con la guita?
En la televisión de allá, bueno, fíjate cuando veas el capítulo, después de los títulos de apertura, empieza el primer acto y vas a ver la cantidad de productores que aparecen antes del nombre del autor y del director, aparecen como 10 productores.
Esos señores son los que se llevan la
plata. Ellos se llevan una gran parte, el actor, los actores también, y después lo que llega al equipo y lo que llega a la filmación es más o menos lo mismo, salvando las distancias de sueldos,
claro,
pero lo mismo que es en Argentina. El nivel de vida de un técnico de Estados Unidos es que trabaja constantemente es más o menos el mismo que el nivel de vida de un técnico de nuestros lados que trabaja permanentemente.
Claro. ¿Impresiona trabajar en televisión en Estados Unidos a partir de estos presupuestos de hoy en día con la gente que tenés la posibilidad de trabajar? Es decir, en la industria de la televisión norteamericana de la década del 70, principios de los 80, era poco factible encontrar figuras importantes del mundo del cine,
claro,
trabajando así. Hoy en día la gente pasa del cine a la televisión con una absoluta normalidad.
Y se quedan, y muchos se quedan en la televisión.
Claro.
Mirá, no podemos comparar la televisión de hoy con la de los 70. Si vos ves, aún por ahí nuestra memoria los hace mejor, pero si vos ves ahora un capítulo de Columbo, por ejemplo, están filmados de una manera tan precaria que realmente no se filmaban en 3-4 días capítulos de 1 hora y media. Ahora estamos 9-10 días para filmar un capítulo de 40 minutos.
Claro.
Hace bastantes años ya que a los guionistas se los llevó la televisión. En Estados Unidos a los buenos guionistas se los llevó la televisión.
Sin duda, las mejores historias están allí.
Hollywood se declaró incompetente, como dice la... No es su jurisdicción hacer historias dramáticas, hacen cine de espectáculo, lo abrazaron con con todo a cara de perro, no les importa decirlo, y los buenos guionistas, los buenos dialoguistas, en la medida también en que necesitó el cine de Hollywood vender en todo el mundo, o sea, ahora el cine de Hollywood solo de Estados Unidos no se mantiene,
claro,
entonces murió el diálogo, porque ellos piensan que no sobrevive a las traducciones o subtítulos,
claro,
etcétera. Cosa que no es verdad, los que nos criamos viendo cine americano con buen diálogo, lo veíamos
sí, claro,
en los subtítulos
sí,
y nos gustaba. Pero bueno, lo piensan así. Y la televisión, bueno, la televisión adquirió un nivel muy alto, un nivel muy alto. Yo veo, por ejemplo, series como 24 y no hay thriller en el cine que le llegue a los tobillos.
Sí, sí.
Un personaje como House Es muy difícil de verlo en cine, un personaje tan negativo, ponele, ¿viste? Ciertos finales de muchos capítulos de La Ley y el Orden que terminan mal directamente, no se los permite el cine tampoco. Así que mucha gente elige trabajar en televisión.
Háblame de Hugh Laurie.
Bueno, es un tipo fascinante. No, es muy buen tipo. Es un actor profesional de hace muchos años. Él es un cómico, viene de la comedia. Es un tipo que nunca estudió teatro. Y en Inglaterra, él es inglés. En Inglaterra tenía un dúo cómico junto con Stephen Fry, que es otro actor, sí, claro. Ahora actor dramático también, en donde tenían un programa que era así así tipo de disfrazarse de mujer, de una comedia muy disparatada. Y bueno, le cae este papel a sus 40 y pico de años. Él venía haciéndolo, mucha gente lo recordará, era el papá de Stuart Little, sí, claro. Viste, papeles secundarios. Y estaba filmando El Vuelo del Fénix, una remake del Vuelo del Fénix. Le llega esta prueba, le pide a alguien, ellos estaban filmando en el desierto, él con la barba crecida, el personaje House no iba a tener la barba crecida, entonces él hace la prueba, alguien lo filma en video, en la camarita, mientras filmaban El Vuelo del Fénix, y bueno, aparece la prueba esta, les encanta a los tipos, les encanta la barba, le dice no te afeites nunca, y quedó. Entonces él se lo toma con una gran sabiduría. Está bueno la gente que le llega el éxito después de muchos años de trabajo, porque no se vuelven locos. Claro. Saben que el éxito va y viene, y es un trabajador. Está a las 6:30 todos los días y si hay algo que le genera angustia es el acento. Le cuesta, está muy pendiente de que le salga el acento americano bien. Le cuesta mucho.
En esos casos, Juan José, me imagino que el nivel de, no sé si llamarle de poder, pero digamos de cintura que tenés en el trabajo debe ser diferente cuando vos filmás tus películas en Argentina. Digo, a partir que el personaje ya está delineado, cuando sí. Vos llegás al capítulo que te toca sí. Filmar, ya está delineado, el guión o el equipo de guionistas ya trabajó sobre él, y vos lo que tenés que hacer es que eso fluya.
Claro, hay cosas, que hay una última pasada de guión que se hace en base a los comentarios del director. No te voy a decir que se reescribe la historia, pero se pueden cambiar de un 5 a un 10% del guión, ciertas escenas incluso. Uno elige y es responsable por todos los actores invitados de la semana, que en el caso de House o en La Ley del Orden son los protagonistas del capítulo. El enfermo de la semana es tan importante como House. Los decorados, las locaciones y además lo tonal. Esto es importante porque es verdad lo que decís vos. Yo no le voy a decir a House, hoy no quiero que seas Rengo, ¿viste? Ni, pero sí, dentro de lo que es su personaje, uno de sus sarcasmos, por ejemplo, puede ser dicho con cariño o puede ser dicho con bronca. Puede ser tirando la energía de la escena para abajo en una escena dramática, o puede ser tratando de levantar la energía de la habitación porque es el líder del equipo. Entonces hay muchas cosas tonales que hacen al capítulo y que realmente él y los actores buenos la piden del director, porque ellos no tienen tiempo de ensayo, ellos reciben el guión el día que empiezan a filmar el capítulo.
Está bueno. Para cerrar, Juan José, es la segunda vez en tu trayectoria que estás seleccionado por Argentina para representar con una película, en este caso El Secreto de sus Ojos, la anterior fue El Hijo de la Novia, representar a Argentina en la carrera por los Oscars en el sentido de mejor película extranjera.
Sí.
¿Te mueve algo la idea de decir, bueno, quizás la elijan, quizás esté entre las cinco, quizás gane?
Sí, no, obviamente, sería una hipocresía decir lo contrario. Hay expectativa, es un premio mucho más que el de un festival, te digo. Es un premio que obviamente es muy importante para la película. A veces uno desearía que te dijera, mira, no tiene chances, hay 20 películas espectaculares de otros países, y uno se relaja un poco. En los casos en que se comenta o se ve o por lo que hay que tiene algunas chances de quedarte, pone un poco más nervioso, pero es un premio que obviamente impacta directamente sobre la vida internacional de la película, ¿no?
Claro.
Entonces es muy importante.
Yo, a vos me imagino que ya la seducción del mercado norteamericano no la tenés, porque ya estás desembarcado allí hace mucho tiempo.
No, claro, no es por eso, pero además yo hice cine en Estados Unidos, una de las películas que hice allá fue una de las peores experiencias de mi vida, más frustrantes y que casi me hacen dejar el cine. Así que no tengo ninguna ganas de volver a hacer cine allá si no es con un proyecto que realmente me gusta. Pero el Oscar en sí para una película, pucha, y implica que se va a ver en todo el mundo, ¿no?
Eso no es poca cosa. Claro. José, gracias por habernos acompañado estos minutos.
No, gracias a vos.